El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Bueno, mira, es importante este día porque se conmemora un día más, como bien lo he dicho, haga la redundancia, de lucha, de visibilización, de respeto hacia las personas que viven con VIH. También es un día que se conmemora el recuerdo, la remembranza de todas estas personas que han muerto por esta enfermedad.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast de hoy miércoles 1 de diciembre. Igual un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan de las diferentes radios: Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República. Hoy, 1 de diciembre, como cada año, se dedica este día a conmemorar la lucha contra el VIH. Es por esta razón que desde Onda Local hemos querido dedicar el podcast de hoy miércoles a conocer un poco sobre de qué se trata este virus y cómo es vivir con el VIH en Nicaragua. Hasta 2020, según el mapa de salud de Nicaragua, se reportaron 953 casos nuevos de VIH, 5.775 personas en tratamiento, 105 embarazadas captadas con VIH, 133.659 pruebas de VIH a embarazadas, 4 niños o niñas expuestas al VIH. También se registra la realización de 219.033 pruebas realizadas de VIH, 31.191 pruebas de VIH a población clave y 185 personas fallecidas por causas relacionadas al VIH. Esos son los registros en el mapa de salud de Nicaragua, del MINSA. Es por esto que es importante hablar de estos temas y visibilizarlos para crear conciencia, como lo están haciendo algunas organizaciones dentro del país. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Leticia Romero, presidenta de Asombicida, que es la asociación de personas que conviven con el VIH-Sida y procuran promover el respeto y el acompañamiento a las personas que portan el VIH. Escuchemos.
Tengo, como te decía, aproximadamente 20 años de tener el diagnóstico. Mi diagnóstico fue revelado debido a múltiples infecciones oportunistas que tenía en su momento. Fue una etapa de mi vida bastante complicada y difícil porque tenía la concepción errada de creer que el VIH nada más afectaba a hombres gay o a trabajadoras sexuales. Jamás me ubicaba entre estas poblaciones como ama de casa, madre de 3 hijos, mi niña que tenía en ese entonces apenas 2 meses de nacida, y mi salud prácticamente fue decayendo y desmejorando día con día, pero no sabía pues a causa o qué lo causaba. No hasta que prácticamente fui despedida de mi trabajo, agravé aún más con todo este tema de la depresión, más las enfermedades, y me condujeron a hospitalizarme prácticamente casi mes y medio en el hospital de Jinotepe, Carazo, cuando recibí pues este diagnóstico, que en ese momento se tardaba, no es como ahora que vos te haces una prueba rápida y en 10-15 minutos te das cuenta si hay anticuerpos reactores a VIH. En mi caso no, tuve que esperar mucho tiempo, además de la recuperación emocional, espiritual y física. Para mí fue bastante traumático este proceso, debido a que ya tenía la concepción errada que mencioné. Segundo, no tenía un respaldo familiar de las personas con VIH. El estigma y la discriminación la vive desde sus hogares principalmente. Tercero, que prácticamente ya estaba en una etapa SIDA, pues una etapa avanzada de la afectación, donde para mí significaba muerte, donde yo esperaba pues lo peor, el peor desenlace de mi vida, pero pues gracias a Dios y gracias a las intervenciones de la doctora María Elena Farrash en su momento, pues estamos aquí ahora conversando respecto a mi historia con relación al diagnóstico de VIH. Prácticamente creo que lo más difícil e inicio fue el aceptar esta condición de salud, porque yo lo negaba a pesar de que tenía todas las afectaciones, signos y síntomas de esta condición. Yo me negaba a creer que tenía esta condición de salud debido, ¿verdad?, a todos estos mitos que rondaban mi mente, obviamente, de años, 20 años ya posterior a mi diagnóstico. Otra la historia, es otra la percepción de vida. Pero en ese momento creo que lo difícil para mí, uno, fue la aceptación del diagnóstico, y lo más difícil todavía era pensar que mi hija de 2 mesecitos de nacida tuviera el riesgo de tener también la misma afectación que yo tenía. Eso era algo que me devastaba como mamá. Después de mi diagnóstico, la doctora me decía de que había organizaciones que trabajaban para personas con VIH, que existía tratamiento. Bueno, me daba más que todo mensaje de esperanzas de vida. Obviamente yo no conocía a esta organización, que es Asombicida. Un día, pues, de tanto, después de un año de batalla, porque enfermaba frecuentemente, mi recuperación era lenta porque todavía no tomaba retrovirales, entonces vivía continuamente recayendo, hospitalizada. Entonces, en ese momento, en una de tantas recaídas y recuperaciones, llegaron los del Ministerio de Salud. Ella me refirió al Ministerio de Salud, al CILAI de Masaya, y Masaya hizo la búsqueda y me encontró. Esta persona, que era una enfermera, me remitió, o más bien me dio la dirección de la organización, y yo entro en los grupos de autoapoyo. Que los grupos de autoapoyo prácticamente fueron como ese faro en oscuridad, donde yo me sentía en familia, donde todas aquellas personas compartían su diagnóstico, que se veían súper saludables. Y yo me encontraba tan deteriorada de salud que yo me preguntaba, ¿es posible recuperar esa salud y verme así de bien? Eso me motivó a después formarme como promotora comunitaria, una promotora voluntaria, que poco a poco fui pues ganando habilidades para el abordaje del tema de VIH.
Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar.
Ahora estaremos conversando con Ludwika Vega. Ludwika es presidenta de la Asociación Nicaragüense de Personas Transgénero, ANIT, quienes también se preocupan por brindar acompañamiento, apoyo y concienciar sobre el VIH. Es un placer volver a vernos, Ludwika, después de tanto tiempo. Y para comenzar, me gustaría comentar que Desde tu organización, tengo entendido, se da cierto abordaje a las mujeres del colectivo sobre el VIH. Entonces, me gustaría que nos pueda explicar un poco qué podríamos decir nosotros que es el VIH.
Bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación, por el espacio de siempre, pues tomarnos en cuenta como asociación, como personas, como individuos, como activistas, como mujeres trans, a formar parte también de esta dinámica de sensibilización y educación hacia la población sobre los temas de importancia que pues también afecta a nuestra población. Y pues entrando ya a lo que me preguntás de que cómo vemos nosotras o qué podemos decir que el VIH es un tema que ha afectado mucho hacia la población vulnerable, en este caso las poblaciones clave, que entre estas estamos las poblaciones gay, HCH, trans, trabajadora sexual, que somos las que estamos un poco, o creemos que estamos un poco más expuestas, pero la verdad es que el VIH es una enfermedad que afecta a cualquier persona, sea niños, jóvenes, ancianos, discapacitados, no discapacitados, negro, blanco, a todo mundo, mujeres, hombres, personas diversas, pero es una enfermedad que parte del trabajo que hemos venido haciendo las organizaciones, pues no solo nosotros, sino que todas las organizaciones que trabajamos el tema de VIH, que es la sensibilización y educación referente al tema. Ahora ya no podemos hablar sobre el VIH como se hablaba antes, que antes decíamos que el VIH era sinónimo de muerte. Nosotras antes decíamos VIH o SIDA, porque antes era más conocido como SIDA, lo relacionábamos más. Decíamos que si alguien era diagnosticado con SIDA, se iba a morir mañana mismo, o le quedaba tanto tiempo de vida. Se decía de que las personas con SIDA ya solo le quedaba un mes o días de vida, pero la verdad que era falta de conocimiento o educación personal o institucional, se podría decir, porque también eso venía, ese mensaje venía desde las instituciones médicas, los personales médicos. Se maneja en algunos casos, pero es porque personas también que tienen que ver mucho con el fundamentalismo o con la cosa del castigo divino, de que todavía creen que las personas que tienen VIH solo es para los gays, las lesbianas, las trans o las trabajadoras sexuales. Entonces, el SIDA o VIH, ahora se le dice VIH y VIH avanzado, que VIH es cuando te diagnostican, la infección está en la sangre, pero VIH avanzado, ya no se le dice SIDA, es cuando las personas ya tienen un diagnóstico es más complicado, que se les viene una enfermedad oportunista, su defensa está baja, caen en el hospital, pero estas pueden ser tratadas. Hay medicamentos, hay atenciones médicas, ahora hay más prioridad con las personas con VIH dentro del sistema de salud, porque existe un programa nacional que beneficiado o subvencionado por Fondo Mundial y también parte pues, del Ministerio de Salud. El VIH también no se considera ya como ante una enfermedad letal o que te vas a morir, sino que es una enfermedad, pasó a ser una enfermedad crónica, igual, yo creo que mejor que la diabetes, porque todavía las personas con diabetes tenemos más complicaciones en cualquier enfermedad o a mutilar parte de nuestro cuerpo, mientras que el VIH, si vos no tomas tus medicamentos, Vos, si vos tomas tu medicamento, vas a vivir una vida tranquila, como cualquier persona, llevar una vida rutinaria, saludable, todo es que haga ejercicio, comas bien, te cuides, te proteja, etc. Pero muchas de nosotras tenemos estos desconocimientos y es parte de lo que nosotros hemos venido haciendo pues en la sensibilización y educación de tratar de explicarle a las y los compañeros nuevos o diagnosticados y a los no diagnosticados también, que es la prevención en qué es el VIH y qué es lo que podemos hacer para prevenirlo.
No, estabas mencionando algo muy importante y es que cualquier persona podría contraer el virus sin importar género o la sexualidad. También comentabas que ahora se han eliminado algunos estigmas en cuanto al tema, pero existe una probabilidad de que a causa del desconocimiento de algunos sectores demográficos en el tema, sigan marcados algunos estigmas a los que se siguen enfrentando personas con VIH. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos crear conciencia y eliminar poco a poco estos estigmas?
Mira, antes se hablaba mucho o se decía de que las personas con VIH no podían vivir en una misma casa con otras personas que no tuvieran el diagnóstico, que no podían compartir los utensilios de cocina, no podían compartir los servicios higiénicos, no podían rozar que el sudor de la persona podía transmitir. Entonces, todos esos son mitos que existen hacia las personas con VIH. Lo que nosotras, parte de nosotras, del trabajo que hemos venido haciendo es en la sensibilización y educación a personas con o sin VIH, es sobre el tema de esos estigmas. Las personas que han muerto, que se dice murieron por VIH, nadie muere por VIH. Las personas que mueren es por una enfermedad oportunista o por el mismo estigma y discriminación que existe, que estas conllevan a estado depresivo de las compañeras o compañeros que han sido diagnosticados. Nosotras hemos conocido muchos casos de compañeras trans que han muerto por depresión y esto pues es porque han sido diagnosticadas y esto las conlleva a que entren a un estado depresivo, a sentirse sola, sin información, o ellas quieren darle información pero la gente no les cree o no les pueden brindar esa atención que realmente se merecen, que es la solidaridad, el acompañamiento. Por ejemplo, nosotras como ANIT brindamos el acompañamiento de pares, hacemos los grupos de autoayuda con personas y con VIH y no con VIH, porque esto significa que no queremos aislarla, porque si venimos y hacemos los grupos de autoapoyo solo con las personas con VIH, decimos, ok, ustedes van a estar haciendo su grupo de autoayuda y nosotras no. Nosotras las vamos a dejar. La idea no es esa, la idea es que nosotras compartamos, conversemos y también prevengamos cualquier tipo de enfermedad hacia las personas con VIH y sin VIH, porque esta puede afectarnos a cualquiera, como te decía. Entonces, la idea es que en los grupos de autoayuda compartir entre todas y también mezclar a familiares para el respeto y la no discriminación.
Mencionaste que ANIT se les brinda acompañamiento a las personas con VIH. ¿Qué procedimiento siguen ustedes luego del diagnóstico y con las terapias antirretrovirales o, en todo caso, el medicamento para el tratamiento del virus? Me gustaría que nos comente un poco al respecto de esto, que es muy importante saberlo.
Una vez que se les hace el examen y se le da el diagnóstico, a esta persona se le refiere a un puesto médico donde se dan el tratamiento. Puede ser algún centro de salud o un hospital como el Manolo o el Elena Fonseca o el Alemán, en el Berta para las mujeres. Entonces entran en un programa donde se les hace un chequeo médico mensuales, sus cargas virales, su CD4, y se les brindan mensual sus medicamentos. Entonces ese es el programa para las personas con VIH, pero la idea o la importancia que ahí entramos nosotros es estar monitoreando a estas personas para que estén adherentes a sus tratamientos, adherentes pues que están yendo a sus chequeos, a retirar, y que se estén, porque de nada me sirve ir a retirar el medicamento y no tomarlo. Entonces la idea es que las compañeras se estén tomando sus medicamentos para estar adherentes y tener su estado de salud serológico estable, porque muchas veces muchas van, retiran el tratamiento y no se lo toman. Y entonces ahí vienen las complicaciones. Y ellas mismas se engañan porque dicen, pero si estoy yendo a tres medicamentos. Sí, pero lo estás botando, no te lo estás tomando. Entonces, la idea es estar nosotros monitoreando. Hay unas que sí conocemos los diagnósticos porque nos hemos dado cuenta por una vía, ya sea por ellas mismas, pero manejan en sigilo por el mismo temor y la misma discriminación todavía que existe. Entonces, muchas manejan en silencio porque tienen miedo a que se den cuenta o cualquier cosa. Pero el programa es desde el Ministerio de Salud, los puestos médicos. Nosotras lo que hacemos es también es, desde la organización, es, por ejemplo, a mí me llaman, la mayoría de veces me llaman a mí, porque mi contacto está en las redes, y me dicen, me siento algo, me siento insegura, me siento que he estado expuesta o he tenido alto riesgo. Entonces le digo, ok, nos vamos a quitar la duda. Yo te llevo al centro, al hospital, donde ahí están los programas de las CAI o las VISIT, se hace su chequeo, su examen de RPR y de VIH, RPR sífilis, y si salen positivos, se le aplica el tratamiento, y si es VIH, se aplica y se dirigen al programa. Entonces, si estas personas llegasen a tener, han estado expuestas en alto riesgo y les sale negativo, la médica o la clínica le dice que están en un periodo de ventana, que tienen que esperar 3 meses para volverse a realizar la prueba, para ver si realmente está positiva o negativa. Pero esos 3 meses tienen que estar cuidándose, usando condón para no estar expuesta a cualquier otro contagio. Y entonces, esto es lo que nosotros hacemos, acompañamiento, nosotros le llamamos acompañamiento médico o psicosocial de pares, que es entre nosotras mismas, llevarla, porque nosotros tenemos los contactos de las enfermeras, de los doctores, del Sócrates Flores, del Francisco Buitriago, del Pedro Altamirano, del Francisco Morazán, que es donde nosotras podemos referir a las compañeras, que es donde están las clínicas CAI también, que es del Ministerio de Salud y la CONICID.
Ludwika, ¿y cuáles son las recomendaciones que ustedes dan desde la colectiva a las mujeres para la prevención del VIH?
Primeramente, el autocuidado, cuidarnos siempre en nuestras constantes relaciones sexuales, porque tampoco vamos a decir, a veces a nosotros nos dicen, son promiscuas, las trans solo viven pensando en sexo, pero yo le digo, no, Leo, lo que pasa es que como somos trans, lo ven malo, pero una mujer cisgénero también deseosa al sexo, un hombre cisgénero ni se diga, le digo yo, los gays, las lesbianas, lo que pasa es que como las trans somos más abiertas, somos más directas a hablar de sexualidad, nos ven como promiscua o embramada, pero es parte de la naturaleza humana, es parte de la sexualidad, el orgasmo, los placeres, la sexualidad y todo, pero yo creo que es importante cuidarnos siempre, usando condón, asistir a los chequeos médicos, ahorita que están las clínicas, están realizando anoscopía, es muy importante no solo por un VIH, sino por cualquier ITS, preguntar a alguien de confianza si te sentís incómoda, platicar con alguien de confianza si te sentís algo incómoda también, para poder visitar algún puesto médico donde se realicen estos tipos de exámenes y estar segura, pues, si realmente es lo que uno piensa que tiene o puede ser otra cosa ese malestar. Porque a veces muchas de las compañeras dicen, me siento algo incómodo, me siento algo mal, yo creo que tengo alguna ITS, pero luego has tenido relaciones sexuales de alta exposición. No, entonces, ¿por qué decir eso? Porque nosotras mismas nos estigmatizamos con lo que la gente nos dice. Porque puede ser que tenés alguna fisura, esas fisuras pueden venir de desgarre anales porque sos estítica, pueden ser también hemorroides, y muchas veces piensan que es otra cosa. Pero qué mejor que un médico que te diagnostique y te pueda decir realmente qué es lo que tenés. Y igual las consejerías, visitar a las organizaciones donde se brinden las consejerías. Por ejemplo, nosotras hoy, las muchachas vinieron e hicieron 2 murales pequeños, pero de información sobre las medidas de protección, uso de condón y los lugares de atención para en conmemoración al Día Mundial de Lucha contra el SIDA.
Ahora, tomando en cuenta que vos tenés la cercanía con este tema y has acompañado a personas portadoras del virus, me gustaría preguntarte si en algún momento ella o ellos te han hecho algún comentario sobre si consideran o no que la sociedad nicaragüense está realmente educada sobre este tema.
Mira, las personas diagnosticadas ahora piensan, y lo que yo he escuchado en los discursos, de que ellas hubieran querido que toda esta información que ahora existe la hubieran tenido hace 20, 30 años atrás que fueron diagnosticadas. ¿Cuánta gente murieron con falta de conocimiento? Es donde no había medicamentos. Todo esto, pues, ha hecho que las compañeras y compañeros de ahora brinden una mejor información y se sientan más seguras de vida. No tienen temor porque viven una vida más tranquila con sus medicamentos, viven con información adecuada, han roto ese silencio y se han desahogado diciendo su diagnóstico de vida, porque es una enfermedad crónica ahora. Se es considerada como una enfermedad crónica, ya no es como antes, de que todavía existen los mitos y estigma de las personas, pero son personas en su minoría y personas fundamentalistas que creen que es un castigo divino todavía, que creen que solo le da a las personas gay, trans o a las trabajadoras sexuales porque viven en pecado. Entonces, estas personas tienen bases y herramientas ahora para poder defender todo esto, estigma y discriminación. Aparte, existe una ley, que es la ley 820, que es la ley de promoción y protección para las personas que viven con VIH. Está la resolución ministerial 671-2014, que también es una resolución que ampara y favorece a las personas trans, gay, transexual y personas con VIH. Entonces, todas estas herramientas ha hecho que ahora puedan vivir un poco más tranquila y poder decir, porque ahora vos ves en los medios personas que hablan y dicen que tienen VIH, viven una vida igual a una persona común y corriente, no tienen que ver nada, tienen su pareja, tienen hijos, ahora con más cuidado. Antes no podías tener hijos, ahora hay más cuidado para las personas. Cuando, como te digo, cuando las personas son indetectables en sus exámenes, tienen más posibilidades de poder engendrar. Y pues para nosotras es importante involucrar a toda la población en general, no solo nuestra población, para el conocimiento de esto, para la prevención, para la educación y la no discriminación hacia las personas con y sin VIH. ¿Por qué digo con y sin VIH? Porque también las que no tenemos VIH somos discriminadas, porque podemos ser parejas cero discordantes cuando nosotras tenemos parejas que tienen VIH. Entonces, ahí somos discriminadas porque también somos señaladas como con estigma y discriminación. Ya, entonces, para nosotros es muy importante conmemorar y visibilizar la lucha y el respeto de los derechos humanos a todas las personas en general.
Entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del...
Hemos llegado al fin de este programa que dedicamos a hablar sobre el VIH en este día tan importante, que como todo primero de diciembre se dedica a la conmemoración de la lucha contra el VIH. Gracias a nuestras invitadas, a Leticia Romero por su testimonio y a Ludwika Vega por instruirnos un poco más en este tema, que es muy importante conocerlo y concienciar a la sociedad nicaragüense al respecto. Muchas gracias a cada uno y a cada una de ustedes por habernos escuchado a lo largo de este programa y por siempre escuchar nuestros podcasts. Gracias a los amigos y amigas que nos escucharon desde las diferentes radios y a las radios que retransmiten esta producción. Los esperamos mañana con el podcast que tenemos preparado para ustedes y recuerden siempre conectarse a las 9 a.m. Pueden encontrarnos en nuestra página web www.ondalocal.com.ni o estar al pendiente del programa en cada una de las radios. Hasta la próxima y un abrazo.
Que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.